Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
Muy buenas, ya estamos por aquí otra semana. Los videojuegos no paran y nosotros lo menos posible también. Hoy además una semana guay porque siempre que se incorpora alguien a estos proyectos que hacemos con tanto cariño, ¿no? Pues es un momento que a mí personalmente me alegra mucho, ¿no? Ver que hay gente que tiene, joder, porque tiene esa iniciativa, esa ganas de comunicar y encima, pues si hablamos de gente que ya conozco personalmente y que me transmiten ese buen rollo, esa simpatía, ese amor por el medio al final, ¿no? Pues me encanta, ¿no? Que decidan pasarse por aquí y regalarle este ratito a nuestros oyentes de tanto de iVox como de Priego de Córdoba. Voy a empezar por los perros viejos y dejo para el final la nueva incorporación. Raúl, ¿qué tal, tío?
Hola, pues nada, aquí dispuesto a hablar otra semanita de los que nos gustan, los videojuegos.
Debo decir que hoy se ha grabado más tarde porque Raúl decía que tenía médico y tal. No me fiaba de él, he ido a espiarlo y es verdad, estaba en el médico.
Vaya tela, vaya tela. Pero bueno, no estabas ni muy escondido. ¿Estabas tú ahí solo? Digo, te tendría que haber puesto detrás de una silla o con un disfraz de una silla. Bueno, quizá la próxima vez, ¿no?
Lo pensé tarde. Sí, ya en mi próxima sesión de espionaje pues intentaré ser un poquito más profesional. Pero bueno.
En una caja de cartón, ¿te imaginas?
Claro, a los
Snake.
Y como... Muy bien. Pues bueno, seguimos con Antonio Morales. ¿Qué tal, tío?
¿Qué tal, tío? Pues muchas ganas de hablar porque vamos a tocar un tema que me interesa mucho. Uf. Oír qué consejo vaya a dar y estoy deseandito.
Yo creía que hablaba de Bungie.
También vamos a hablar de Bungie. Hay mucho de que hablar de Bungie, ¿eh?
Sí, hay muchas cositas que tocar. Por Madrid, guay todo, ¿no?
Sí, tío, la verdad que por Madrid bien, un tiempo guay, un poquito...
Ni Filomena, frío, pero... ni Mortadela...
Nada, ni Filomena, ni Mortadela, ni nada por el estilo. Un tiempo guay, hoy tenemos sol y eso sí, frío sí hace, pero bueno, es normal en esta época del año. Tío,
tampoco podemos pedirle pera al olmo, ¿sabes? Aquí estamos casi en agosto, tío. Es un poco extraño también.
Efectivamente.
Pues muy bien, y terminamos pues lo dicho, con la nueva incorporación que hoy se estrena aquí en las ondas de Priego y joder, si esto fuera un plató televisivo, pediría un aplauso para Javi López. ¿Qué tal, tío?
Buenas, hola, pues muy bien, con mucha ilusión de estar aquí con vosotros, a ver qué comentamos y qué, bueno, qué temas interesantes sacamos hoy, ¿no? Muchas ganas de empezar y muchas gracias por tenerme aquí de apadrinado.
Nada, hombre, joder, gracias a ti por colaborar. Al final siempre me gusta destacar, ¿no?, que esto es un programa altruista que hacemos desde Radio Priego con el único fin de comunicar un poquito acerca del videojuego, que es ese gran desconocido, ¿no?, para la gente de a pie, para nuestros vecinos. Sí que la gente que nos sigue es gente que sabe del videojuego, pero también me consta que este programa llega a personas ajenas al medio y que a veces pues damos una pildorita de algún dato, ¿no?, que le hace tilín y que incluso le lleva a investigar y joder también a esos padres, ¿no?, cuyos hijos pues juegan a videojuegos y todavía se piensan que son los Nintendo, ¿no?, son el diablo, ¿no? Entonces, pues, ayudamos un poquito a todo el mundo y a la vez pues nos lo pasamos muy bien y joder, siempre que alguien se presta a venir, tío, pues yo lo agradezco de corazón. Así que bueno, pues hechas las presentaciones, nos metemos de lleno en los diferentes temas. Ahora pegaría una musiquita, una cabecera, ¿no?, como que empieza el programa, porque arrancamos. Y lo hacemos con otra compra. Yo creo que esta va a ser un poco la tónica general en este 2022. Viene siéndolo, ¿no?, también 2021. Nos dejó algunas compras muy, muy notables, ¿no?, como esa Bethesda o como cuando Sony cogió el estudio Insomniac, ¿no?, que también fue sonado y se veía venir, ¿no? Ahora, sin embargo, yo creo que en nuestra protagonista de hoy no la ha visto venir nadie. ¿Alguien de aquí había previsto que esto pudiera ser posible?
Cero, o sea, yo nada. Para mí fue una sorpresa, ni agradable ni desagradable. La verdad, sí, que me dejó un poco sin más, honestamente, ya lo comentaremos ahora, pero no me la esperaba para nada, no me la veía venir.
Yo esperaba... Creo que nadie. Ay, perdona. No, yo esperaba más una compra, digamos, de una compañía japonesa o de una compañía asiática.
Sony está cerrando estudios en Japón, ha cerrado Japan Studio, tío. ¿Cómo va a comprar estudios japoneses?
Están, no sé, me hubiera cuadrado mal, la verdad. Fíjate.
Una Capcom, ¿no? Pero es que también se está flipando la peña, ¿no? El otro día veía una foto muy graciosa, ¿no?, que se hablaba de la próxima compra de Sony y había una Capcom, una Square, pero luego ya se motivaba el diseñador gráfico que hizo esa ilustración, se vino arriba y puso Take-Two y puso Nintendo, ¿sabes? Y digo, joder.
Eso es poner compañía, ¿no? Poner cosas ahí, sí, a Tuttiplane sin saber ni siquiera qué son esas compañías ni el poder que tienen, ¿no?
Es acojonante. O sea, Nintendo no es accesible. Mira, Microsoft tiene muchísimas pastas, no podría comprar Nintendo.
No.
No podría. No. Porque lo Nintendo es otra cosa, tío. No, no es una empresa como tal. Evidentemente está ahí por el dinero como todas, pero es también como una religión, por así decirlo. Ya no solo para los usuarios, ¿no? Sino para ellos mismos. En Nintendo, joder, Omar Álvarez, que tuvimos el gusto de hablar con él, lo decía, ¿no? Que él había trabajado en varios medios, ¿no? Y en varias empresas de la industria, y que el ambiente de Nintendo es único, ¿no? Tú no puedes comprar eso. Puedes intentarlo, pero no lo puedes conseguir. Y ya encima, si me dices Sony, pues cágate. Pero bueno.
Sí. Microsoft lo intentó, de hecho, ¿no?
Sí.
Hace unos 20 años.
Sí, lo contamos por aquí en el programa que le dedicamos a Xbox. Y sí, la verdad que. Yo te digo una cosa, si a día de hoy fueran, se volverían a reír de ellos. Lo tengo clarísimo.
Hoy salía la noticia de que Nintendo Switch ha superado las ventas de Wii. Cuidado, ¿eh? Nintendo Switch va camino a ser la consola más vendida de la historia, y si no, tiempo. Si encima se alarga su periodo de vida, pero en fin. La gente está diciendo, ¿pero qué ha comprado Sony? Que no lo estáis diciendo. Pues muy sencillo, Sony ha comprado Bungie. Y Bungie es una compra interesante. Yo creo que descuadra mucho, ¿no? Sobre todo, más allá de la compra, lo que no cuadra son las declaraciones que han venido a posteriori. Pero bueno, vamos a ir por partes. Sony compra Bungie por 3.600 millones, o lo que es lo mismo, 3,6 billones de dólares, ¿no? Una cifra que se le está tachando de cara, ¿no? Y claro, es lo que hablamos siempre aquí, ¿no? ¿Cómo carajo sabemos hablar de cifras tan grandes? La comparativa, ¿no? Si Microsoft se hizo con Bethesda por 7.500, creo que era 7.000 y pico millones, y Bethesda, pues tiene Tango, tiene Arkane, tiene un mogollón de estudios. Ahora Sony está comprando un solo estudio por la mitad aproximadamente de lo que pagó Microsoft por Bethesda. ¿Qué os parece el precio a vosotros? Morales, tú por ejemplo, ¿cómo ves tú esta compra?
Bueno, pues yo la compra la veo súper interesante, más allá del precio y tal.
Precio, porque... precio. Ahora vamos a hablar solo del precio. Vamos por
vale,
parte.
Pues precio, la verdad que yo lo veo un precio, la verdad que bueno. ¿Para qué voy a decir? A mí no me parece caro, la verdad. Y más puesto por lo que puede ofrecerle Bungie a Sony, porque Sony carece de un estilo de un género y Bungie es maestro en ese género. Así que
no, hablamos de shooter.
Eso es. Para mí la compra está muy bien hecha, la verdad. Incluso a mí me parecía hasta barata, fíjate lo que te digo.
Hombre, es barata si lo comparas con lo que ha comprado Microsoft, pero es que Microsoft ha gastado bastante dinero.
Si lo comparas con Bethesda es caro, debo decir.
No, lo que digo es si quitas las compras de Microsoft, a lo mejor estamos diciendo que es cara. Es que, claro, lo comparamos con lo de Microsoft, ¿no?
Que algo sea caro o barato es algo que, de todas maneras, lo dice el tiempo. Porque antes de seguir, Javi, tú con la
claro,
compra,
pero,
esa cifra
pero
loca,
siempre...
Pero no. Yo opino que es cara. O sea, lo justificaré si quieres más adelante, claro, pero, claro. Pero es, a mí me parece cara. Ya no solo comparando con Bethesda, es que... O sea, no sé, a ver, a priori a mí lo que me parece que está comprando Sony con Bungie es Destiny, porque realmente, ¿qué más tienen? O sea, hace mucho tiempo sí, tenían el Myth, tenían Marathon, que salieron para Mac y eran más o menos importantes, pero a día de hoy...
Juego de estrategia, por si alguien no lo sabe, eran como StarCraft, por así decirlo.
Exacto, y lo que yo creo que está comprando ahora Sony es no es catálogo, es quizá un potencial, ¿sabes? A ver qué... Porque, bueno, Bungie tenía pensado hacerse una IP nueva, etcétera, pero yo creo que están comprando potencial. Entonces están haciendo una inversión a largo plazo. Opino que es caro a día de hoy. Se verá en unos años.
Mira, preguntaba Raúl, creo que es interesante, que si Halo Infinite es de Bungie, es de Bungie. No es de Bungie, es Halo. Ahora Morales dirá el dato exacto, porque para eso es mi corresponsal en equipo. Pero Bungie se desvinculó de Microsoft y por lo tanto de Halo, vendieron los derechos a Microsoft eso. Y empezaron con Destiny. ¿Eso fue en Reach? ¿Fue el último Halo de Bungie, Morales?
Efectivamente, después de Reach, Bungie quería volver a ser independiente. Uh-huh. Se lo dijo a Microsoft. Microsoft compró Halo. Así que ahí está. Halo se quedó en Xbox. Xbox hizo 343, luego vendría Halo 4 y luego ya Bungie se fue a hacer Destiny, creo, si no me equivoco, con Activision, ¿no?
Que fue no te equivocas.
Fue el que lo distribuyó, ¿verdad?
Sí. No, fue el que lo distribuyó y el que lo pagó. O sea, Activision compró Bungie. Es que Bungie le dura la independencia menos que a los catalanes, ahora que no está Dani ni Monse aquí para sentirse ofendido. Porque... joder, al final ellos eran independientes pero se vincularon con Apple hace un montón. Sí. Cuando estaban con Apple, se vinieron muy arriba. Halo tenía una pinta brutal. Y en esto que se fliparon mucho con Halo y la empresa se le fue un poco a pique, llegó Microsoft, que tenía su Xbox sin ningún exclusivo, prácticamente, y dijo, oye, queremos ese tío verde de metralleta, veniros para acá. Compraron el estudio, le salvaron la vida, y ahí Microsoft hizo una estrategia buenísima para reírse de Apple, ¿no? Porque le dijo que el juego no iba a ser exclusivo, pero luego sí que tuvo un año de exclusividad, ¿no? El primer Halo. Y en Microsoft pues tuvieron un tiempo bastante bien, hicieron muy buenos Halo, muy buenos videojuegos, pero ellos querían otros conceptos, querían hacer más cosas y se salieron de ahí, estuvieron desarrollando Destiny un poco ahí por su cuenta, luego entró Activision, los compró, de Activision terminaron también mal porque ellos tenían la idea de hacer Destiny, de hacerlo durante 10 años e ir sacando expansiones de pago, pero que el juego base sea el mismo. Y Activision dijo, no, hay que hacer una secuela, y sacaron Destiny 2, que al final es una expansión, pero pon un 2 ahí, porque sí. Y firmaron 10 años con Activision. Eran como 10 años de vinculación y luego ya se vería, y a los 9 años rescindieron el contrato y se liberaron. Que además, si recordáis, hubo una fiesta en la sede de Bungie con champán y confeti, literalmente. No lo digo porque suene guay, sino la hubo, la fiesta de la independencia, ¿vale? Y ahora no ha pasado un año, o sí, un año. Sí, ahora ha pasado un poquito más de un año, de hecho. Y llega y lo compra Sony. Y dice, hostia, Bungie, ¿pero qué os pasa, tío? Que, joder, ¿bipolaridad grupal o cómo es esto, tío? No lo entiendo.
No, ni yo tampoco, la verdad. Yo no entiendo cómo tanta ansia por ser libre y te dura eso, un año.
Lo que me salva a mí un poco la papeleta es las intenciones que creo yo que hay detrás de esta adquisición. Sony no ha comprado una parte mayoritaria, ¿no? Ni minoritaria. Por ejemplo, Sony tiene parte de Epic, tiene una minoría de acciones, pero se lleva una partecita del pastel también. Pero con Bungie, por ejemplo, no. Con Bungie ha comprado la totalidad de las acciones y ahora Bungie es un estudio de PlayStation. Punto pelota. ¿Qué pasa? Que ahora hicieron unas declaraciones en conjunta, tanto Sony por su lado, no recuerdo la figura que personificó estas declaraciones, y Bungie por otro. Ambas declaraciones coincidían en que Bungie iba a ser como subsidiaria, como que no iba a ser un estudio como puede ser Santa Mónica o Naughty Dog, que aunque pertenece a Sony, iban a ir por su cuenta. Tendrían su propia junta directiva, tendrían sus propios proyectos y como que van a tener una independencia absoluta a la hora de decidir en qué plataforma salen sus juegos. Esto es importante. Sí. Yo hasta ahora teníamos un concepto de que comprar estudios era monopolizar sus videojuegos, ¿no? Es decir, estos están en mi consola. Ahora vemos que tanto Sony con Bungie como Microsoft con Activision han dicho que van a llegar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay contratos, porque le interesa. No lo sabemos, pero lo que tenemos ahora sobre la mesa es que Destiny, que es ahora mismo la única IP que Bungie tiene en el mercado, va a seguir tal como está. Y las expansiones venideras, lo mismo, van a salir en todas las consolas que ellos consideren, así como en PC, va a seguir igual. Entonces, esto es sorprendente, ¿no creéis?
Hombre, la verdad que sí, porque tú realmente cuando compras un estudio lo que creo que intentas es atraer gente a tu consola, ¿no? Hacerlo exclusivo sería lo más lógico, pero sí que es verdad que según declaraciones dijeron que se iba a seguir manteniendo el multiplataforma y Bungie actuando de manera independiente, incluso con nuevos proyectos, nuevas IPs, sin acuerdos de exclusividad.
Efectivamente.
Entonces es extraño cuanto menos, pero es también una luz al final del túnel para mi punto de vista en esta temporada de somos dos multinacionales y vamos a intentar coger todo lo que podamos y acapararlo, que da pie a pensar de que, bueno, quizá no es tan malo ese futuro que pinta, ¿no? Porque va a seguir habiendo esa puerta abierta a que todos podamos disfrutar de todo. Entonces, bueno, lo veo raro, pero en base lo veo bien, lo veo positivo.
Y eso que leí yo de que había comprado esta compañía como para eso, para juegos tipo servicio, tipo Destiny,
sí,
para centrarse en ese tipo de juegos, a lo mejor es la política que va a seguir Sony ahora un poco para contraatacar a Microsoft y su Game Pass.
No lo sé, porque el tema va más allá, ¿no? Sony, juegos como servicio, hizo un amago hace poco con ese Demolition o Destruction All-Star, que es un infame. Y creo que ahí se dieron cuenta de que necesitaban a alguien que supiera hacer esto muy bien, ¿no? Y personalmente creo que Destiny ahora mismo, a nivel juego como servicio, top 3, ¿eh? O sea, juego como servicio quiere decir juego que se va desarrollando en el tiempo real, ¿no? Que van sucediendo acontecimientos, que el juego va creciendo y todo eso se produce a lo largo de años, ¿no? El típico juego que tú no puedes entrar ahora y pretendes conocer todo el lore, ¿no? Que requiere de que esté ahí tiempo, de comunidades, en fin. Un concepto un poco complejo que ya explicaremos cuando llegue el momento. Y quizá ahora, que es de su propiedad, sí que ellos pueden tener su libertad y demás, pero sí que pueden decirle, oye, Bungie, Santa Mónica se va a poner a hacer un juego de, yo qué sé, de mitología egipcia, que va a ser como servicio. ¿Por qué no le echáis una mano para estructurar un poco cómo debe funcionar eso? Pues se van de Bungie, empiezan con las telellamadas y tal, y colaboran un poco, que también, al final, estos estudios se apoyan los unos en los otros.
Yo la verdad que lo que más veo a Bungie ayudando a Sony en lo que decís de juegos como servicio, yo creo que es básicamente para lo que va Bungie a Sony. Y luego también, si me pongo yo a pensar fríamente, más con corazón que con cabeza, un Killzone desarrollado por Bungie, un Siphon Filter, un nuevo Resistance, algo, ¿puede darle Sony vida a esa IP con Bungie? Es que aquí ya digo que tiro más de corazón que de cabeza, pero la verdad es que me encantaría ver cómo Bungie hace un Killzone, por ejemplo.
La verdad que sería muy interesante de ver. No sé, yo no creo que lo tengan ahora mismo en el punto de mira, porque seguramente tiren más por eso, por los servicios y tal, o sea, por juegos como servicio. Resucitar sagas nuevas, ojalá, pero no lo veo yo tampoco muy factible, por lo menos a corto plazo.
De momento, la única quimera de estudios que tenemos ahora mismo es The Initiative, haciendo el juego este, cuyo nombre
Perfect
es
Morales. Dark.
Eso es. Haciendo Perfect Dark, ¿no? Poco más se ha visto por ahora, ¿no? ¿Hay alguno más? ¿Hay alguna quimera más de estas con la que fantaseamos cuando se hacen estos trueques así de estudios, tío?
¿Puede ser el Killer Instinct este de que se lleva hablando siglos y siglos?
Pero no ha salido. O sea,
no ha salido,
no,
claro.
No ha salido tampoco Perfect Dark, pero sí que ha salido un E3 y han dicho, oye, esto va a salir. No hay nada anunciado así de quimera.
Claro.
Pero estaría muy bien. O sea, yo me mato también con Blue Point Games haciendo un remake de Bloodborne, sino Bloodborne 2, tío, ¿por qué no? Pueden desarrollar ya algo a ellos. Y que sea Bloodborne 2, ahora que tiene experiencia de Demon's Souls. Pero estos son pajas mentales, ¿eh?, que nos hacemos. Estos son fantasías, sueños húmedos, ¿no?
A mí me gustaría más una IP nueva. Algo nuevo, porque no sé.
¿Hay nueva IP de Bungie?
Sí, eso que te digo. Yo creo que esta generación ya necesita sangre fresca, digamos, ¿no? Un juego, por ejemplo, Elden Ring. Un juego que nace en PlayStation 5. Y bueno, no sé si sale solo en PlayStation 5.
No, salen todas, en multi de Capcom. Toda,
vale. Bueno, pero que es una IP nueva, que probablemente igual tengamos dentro de unos años Elden Ring 2. Es decir, es algo que nace nuevo y a mí eso sí me hace ilusión, ¿no? Como que tal juego lo referencia a tal consola, o tal saga, mejor dicho.
Sí. Con respecto a Bungie, sí que están desarrollando. Bungie es grande, ¿eh? Y ahora otro de los motivos de la compra es que están buscando un montón de peña. Con la inyección de capital, lo primero que han hecho es activar el crecimiento de la plantilla y esperan, joder, no me acuerdo la cifra y no voy a decir ninguna gilipollez, pero casi duplicar las personas que hay trabajando ahora mismo en Bungie. Y esto es porque, en paralelo a Destiny ya ha llegado a la cima y ahora se basa en mantener a base de calidad y va a tener un equipo grande trabajando en él. Pero aparte, Bungie no se compra solo por Destiny. Se compra por el concepto de Destiny, de mira qué bien, sabemos hacer esto, y también por el futuro de Bungie. Bungie han creado Halo, tío. Esto no se debe olvidar. Y han creado Destiny, que ahora mismo a nivel comercial es un tiro. Pero ya tienen registrado por ahí una nueva IP que se llama Mother, o Matter, no sé pronunciarlo bien, M-A-T-T-E-R.
Matter, sí.
Matter. Y que, pues también se habla de shooter, también se habla de juego como servicio, pero esto ya no va a tener nada que ver con Destiny. Entonces, vamos a ver qué futuro le trae a Bungie y a Sony. Pero hay un dato que todavía no ha salido y os estoy dando la oportunidad de que lo saquéis antes de que yo lo diga, así a modo juego, ¿no? ¿Qué intención más puede haber detrás de la compra de Sony, de Sony por Bungie? ¿Qué se os viene a la cabeza?
Yo estaba pensando en el multijugador de Uncharted 4, que eso no se ha dicho nada y seguramente algún día saldrá, pero no sé si saldrá.
Será de The Last of Us, ¿no, Raúl?
Sí, perdón.
Sí, eso está cociéndose por ahí. Vale. ¿Se os viene otra cosa a la mente si hablamos de Sony y videojuegos?
A mí no, la verdad. Yo me he quedado en blanco, tío.
Hombre. Pues... yo puedo, no sé, uno de los datos que salieron fue que, a ver, evidentemente a Bungie esto le saldrá, esta adquisición también le saldrá rentable. Ellos tenían en mente, antes de 2025, sacar una nueva IP. Aparte, querían hacer más contrataciones y crear una nueva oficina en, creo que es en Ámsterdam, que le van a crear. Pues claro, esta inyección de pasta pues les viene de perlas. Pero aparte también había salido, no sé si eran un comunicado o unas declaraciones o qué, ni cuándo, pero bueno. Volvió a relucir ahora a colación de esta adquisición, que es que Bungie quería llevar Destiny a otros medios de entretenimiento, como televisión, películas y tal.
Esa es la puta clave.
Entonces, claro, Sony por medio, pues, ¿quién mejor que hacer para ellos, no? Y sobre todo ahora teniendo en mente que Halo va a tener una serie, que esta clase de productos más o menos funcionan, pues yo lo veo a huevo, vaya.
Esa es la clave, Javi. Sony... gana mucho dinero con videojuegos, pero déjalo ir lo que ha ganado con Spider-Man, por ejemplo, con la última. Deja ir lo que va a ganar con Uncharted. O sea, Uncharted va a ser un pelotazo. No vamos a juzgar si va a ser una buena peli, si va a ser necesaria. Nada, nada, nada. Olvidémonos de todo eso. Pero una peli con actores mainstream del momento total, con el jodido Tom Holland haciendo de Nathan Drake, y esa peli lo va a petar en taquilla. O sea, va a ser un exitazo. Sea buena, sea mala, eso nos da igual. Pero Sony iba a ganar dinero con esa peli. Además, si habéis visto el tráiler en televisión, pone exclusivamente en cines, ¿no? Contra marea de la movida de las plataformas digitales. Digamos que Sony va a ir a su rollo. Y ahora, si coges Destiny, que tiene un lore acojonante, o sea, el lore de Destiny, yo creo que nunca me paraba a leer tanto lore como con Destiny. Y a un lore que no se lee casi ni en games, que te tienes que ir a una aplicación móvil y ponerte a leer ahí. Y es maravilloso. Si eso lo lleva a una serie de televisión, joder, pues puede tener un buen enganche, puede ser una producción muy interesante. Y Sony tiene la capacidad de hacer grandes producciones. Entonces yo creo que efectivamente esa es otra clave. El juego va a seguir saliendo todas las consolas, pero la peli la hago yo. Y si la ve, el dinero es para mí. Y también a otra rama, que el cine a día de hoy sigue teniendo una cifra que te caga, ¿no? Por ejemplo, Netflix se acerca a los 300 millones de suscriptores. Una maldita locura. Está por encima del videojuego en masa... En según qué cifras no vamos, en según qué artículo, por así decirlo. Entonces yo creo que otro punto muy interesante y del que se está hablando poco es del empuje audiovisual, del transmedia, ¿no? De cómo Destiny va a pasar a otras plataformas. Y aquí, me vaya a perdonar, pero yo creo que Microsoft ha hecho un trabajo nefasto con lo de Halo. Y lo digo a nivel nacional, porque que la serie no sepamos cuándo va a llegar a España ni cómo, me parece de traca, me parece de patillero, como parece que a Xbox le pasa tanto con España. Y luego nos quejamos de que en España no hay gente que juegue Xbox, pero tío, si nos pisoteáis, cada vez que podéis, hijos de puta.
Ahí claramente te doy toda la razón, porque es que lo que hace Microsoft con España es como, bah, lo doy por perdido y a tomar por culo. Y
sí, pero luego paga el Bernabéu, tío.
Claro, claro. Y luego tengo cuatro youtubers ahí que hablan de Xbox, que me la están defendiendo, pues ala. Y luego salgo y digo en español, muchas gracias, el mercado es muy importante para nosotros. ¿Dónde está el mercado? ¿Dónde?
Pues menos más que Halo ha llegado doblado al castellano.
Bueno, gracias. Es que, bueno, no me saques ese tema porque me cabreo. No me saques ese tema porque me cabreo, porque hay millones de juegos que ya deberían de venir con voces y con texto al castellano y que no vienen, tío.
Joder, y cuando lo hace muy bien, que Halo está muy bien doblado, ¿eh?
Halo sí,
está
sí, muy sí, bien sí. Halo está muy bien doblado, Gears 5 también, pero es que el puto Gears 4 no vino con voces al castellano. Vino con texto, vino doblado. Un Gears of War. Que los mato, te lo juro, es que los mato. No me saques ese tema que
Forza,
me cambió.
Tío, Forza está solo en latino, que queda guay. Esta porque otra. Como es en México, pega, pero...
Pero has metido en latino porque es en México. Si fuera, si fuera en Italia, por ejemplo, no había ahí lenguaje latino ninguno, ya te lo digo yo. No me saques ese tema que me cabreo.
Yo qué sé, tío, a mí me ha jodido lo de Halo porque la serie pinta guay, pero a la vez le veo esas cagadas que Sony no tiene a nivel cine, quiero decir, porque es su terreno, ¿eh? O sea, sí, Sony lleva muchos años haciendo pelis, tiene ya los huevos pelados en esto del cine. Pero ahora me llega Microsoft, hace una producción de la hostia y excluye países, tío. ¿Cómo?
Decían un rumor que podría llegar por Amazon Prime.
Pero no, bueno. Tío, es una plataforma que aún no ha nacido, sí. La que tiene los derechos ahora mismo.
¿Sí, yo, no?
Sí, yo leí que sería Sky Showtime, ¿no? Eso. Creo que se llama, Sky algo era. Y es una plataforma que todavía no llegó, en teoría llegará a lo largo de este año, creo que era. Y que es como que trae varias suscripciones, ¿no? Una de ellas es Paramount Plus. Y en teoría, pues claro, con esa suscripción dentro de Sky Showtime, pues ya podría acceder desde España a ver la serie. Pero son suposiciones, no es nada confirmado. Sí, sí, sí. Entonces...
Vamos a cambiar de tema porque me cabreo. Vamos, que yo no pueda ver la serie de Halo Cambio de tema que me cabreo, ¿eh?
La verdad, con sus títulos, como si fuera un anime, tío. No, con esa, tío, vena, no. Esa parte exótica, ¿sabes?
Sí, en mitad de un tiroteo me pongo yo a la... Que no.
En fin. Vamos a cambiar el tema. Lo dicho, Sony ha comprado Bungie. 3.600 millones de dólares. Y vamos a ver qué nos sale de ahí, ¿vale? Siguiente punto que tengo aquí. Vamos a seguir con Sony. Vamos a ir por bloque y luego ya cerramos por esto. Joder, 24 minutos. La madre que nos parió, no me había dado ni cuenta, tío. Bueno, Gran Turismo 7. La exitosa franquicia de Sony, ¿no? Una de las pioneras en la simulación de conducción, ¿no? Eso Gran Turismo que tenemos en PlayStation 1. Y que yo no conseguía pasar de la fase esta de conseguir los carnets, pero no sea el único. Pues llega la séptima entrega, ¿no? Una entrega que parece que va a ser la cresta de la ola ahora mismo, ¿no? La definitiva del estudio de... ¿Esto quién lo hacía, tío? Es que no me quedé ayer con el nombre, pero es como un... Este señor es un maquinote, tiene una calle en Ronda, ¿eh? ¿Os acordáis del nombre? Si no, ahora lo miro, ¿eh?
Ni idea.
Kamauchi, no me acuerdo, tío, pero bueno. El tema es que ayer se enseñó un State of Play, que son, pues, este Nintendo Direct que hace Sony, en el cual, pues, se dedicaron 100% a Gran Turismo 7 y se enseñaron muchísimas cosas que la verdad es que pintan de maravilla. He leído críticas gráficas que te juro que no entiendo, ¿eh? El juego se ve de puta madre. O sea, si lo comparamos con Forza Horizon, pues está ahí. Forza puede estar por encima, pero Forza al final es un juego arcade. Y Gran Turismo tiende más a la simulación. Entonces sí que se vieron detallitos, como cuando la rueda pasa por las líneas estas laterales que hay en las pistas de Fórmula 1. ¿Cómo se llama eso, Morales? Tú que eres también mi corresponsal en velocidad.
Los pianos, ¿no? Los pianos de los circuitos.
Sí, esto que hay rojo y blanco, o
sí,
verde
los
y blanco.
Pianos, eso es el piano del circuito, cómo trabaja el amortiguador a lo mejor cuando
efectivamente,
pasa la rueda.
Y la rueda, tío, se ve la deformación de la rueda y cómo la amortiguación trabaja. Y ahora dicen que eso se traslada al DualSense y que incluso cuando pega un frenazo y se bloquea una rueda, va a notar qué rueda es en tus manos. Y lo peor es que yo estas cosas me las creo viniendo de quien viene. Porque esto me lo dice Electronic Arts con su próximo juego, tío, de velocidad. Y digo, Pero viniendo de un estudio interno de PlayStation que está desarrollando este juego desde hace un montón de tiempo con un DualSense en las manos, yo creo que va a ser una flipada jugar a esto con DualSense, ¿eh? Creo que va a llegar al punto de tener que decidir si volante o DualSense.
Aquí es donde yo te quería entrar. Seguramente con Gran Turismo vendrá su volante, seguro, porque sí, claro. Si echamos la vista atrás, siempre ha habido un volante Gran Turismo. Uh-huh. A ver si pueden meterle a ese volante tecnología del DualSense, porque sería ya la rehostia.
Vamos. La vibración háptica.
Claro, tío, una vibración al volante que te haga sentir el, yo qué sé, el pinchazo de una rueda, cómo trabaja el amortiguador de los pianos, por ejemplo, o cuando te bloquea rueda, el que el volante se vuelva, por ejemplo, más duro, porque claro, si tú bloqueas rueda no puedes girar, ¿no? Estas cositas, estos pequeños detalles que tanto gustan en la simulación, sería un puntazo si Sony llevara el DualSense al volante, porque ya sería la bomba.
Pues el director, que estoy buscándolo ahora mismo. Director.
Yo es que no me acuerdo cómo se llama el hombre.
Yamauchi, si lo he dicho bien, tío. Si es que me infravaloro yo mismo. Yamauchi es un flipado de esto, ¿eh? Pero un flipado a nivel demencial. O sea, el circuito que hizo en Ronda se vino ahí un tiempo a estudiar las calles, cómo hacerlo bien y tal. Y a nivel de coches, tío, de recrear el coche, por lo visto, es que es un Kojima de los coches, por así decirlo. Y claro, este tío le da un DualSense. Yo creo que se vuelve loco. Se vuelve puto loco. O si quieres llevar esa tecnología a un volante, ya a lo mejor no es una cosa tan interna, pero joder, estaría francamente bien, la verdad. Hablaban de que vamos a notar cuando la rueda derecha, por ejemplo, se sale un poquito, pisa césped o lo que sea, va a notar esa parte del DualSense activada. ¿Sabes lo que te digo? Esto que se hablaba en la presentación, ahora por fin lo vamos a notar de la mano de Sony. Porque ya hablaba yo en el análisis de World Rally G Champion, ¿no? Que era espectacular, tío, se notaba bastante. Y joder, a mí me flipó el juego y le dediqué muchísimas más horas de las que me imaginaba. Pero yo aquí aspiro a más. Yo creo que aquí es donde de verdad el DualSense tiene que ser un poco como el Astro's Playroom este, ¿no? Como el juego este que viene de serie. Y bueno, estamos hablando mucho del mando. Luego, en cuanto a coches, hablaban de unos 400 vehículos de todos los tiempos. Luego, que joder, es una barbaridad, ¿no? Al final son cifras, pero es un poco como si hablamos de las 500 horas de Dying Light, ¿no? Tampoco es una cosa tan relevante dentro de que todo tiene que funcionar bien. Pero se veía un mimo, tío, un gusto por el automovilismo, ¿no? Incluso había una sección que era como historia de los vehículos, ¿no? Y empezaba pues desde el primero hasta casi la reciente, tío, de este pavo diseñó esto y se ve un modelo de una fotografía, ¿no? Así del vehículo y luego pues los coches legendarios también puedes conseguirlos. Y también me mola porque dentro de que es un juego de simulación tiene mucho rollo arcade, ¿no? Para comprar los coches, por ejemplo, aquí toco madera, pero no me veo comprando coches por 3 euros, sino que tienes que superar esta prueba, o tienes que quedarte primero en este circuito, o tienes que tal. Y a mí esa vena antiguilla me flipa, tío. Me vuelve loco. Tengo muchas ganas de jugar este juego. Sí. Y no me gusta generalmente el juego de velocidad, ¿eh?
No, además que, tío, te voy a decir una cosa. Gran Turismo debe de dar un paso ya, un paso al frente, ¿no? Porque pues, este año, seguramente, si va a salir Gran Turismo, también salga Forza Motorsport, que es, el, digamos, su gran rival en simulación. Porque, por ejemplo, Assetto Corsa también se lo ha puesto muy difícil. Hay juegos que...
Joder, pero Assetto Corsa, tío, es que eso ya sí que es simulación extrema, ¿eh?
Claro, tío, por eso digo, hay juegos de coches que están rozando ya casi la perfección y Gran Turismo, que era el referente en juegos de coches, como que se ha ido quedando un poquito atrás. El Gran Turismo 7 es la oportunidad perfecta para devolver al que un día fue el rey de la conducción a su trono.
Se durmieron los laureles, ¿eh? Las cosas como son. Se durmieron los laureles, le adelantaron por la izquierda. Gran Turismo al Madrid. Llegó el puto Barça y le ganó tres ligas, un triplete y en forma de Forza, ¿no? Forza va a seguir en línea. O sea, Forza va a seguir en su línea de maestría porque a nivel técnico, yo creo que es lo mejor que tiene Microsoft ahora mismo. Los Forza son su élite. No creo ni que Halo, con todo lo que me ha gustado, que llevo ahora mismo una puñetera camiseta con el 117 aquí en el lateral, no está a la altura de lo que puede ser un Forza.
No, Forza. Es la perfección. Y Forza ahora mismo, ese estudio, tanto el Turn 10 como Playground, son seguramente los dos estudios que más en forma están dentro de Microsoft, seguro.
Sí. Totalmente. Entonces, pues por eso, este Gran Turismo, después de el último, que fue como estas mierdas que hace Gran Turismo, de sacar minijuegos, ¿no? De como si fueran prólogos de juegos, ¿no? Y te los venden más barato y tal, pero están a medio cocer, le faltan circuitos. Este tiene una barbaridad de circuitos. No sé si eran 32 países con 90 y pico circuitos en total. Una maravilla. Luca, que claro, para los, el café de los cafeteros, ¿no? De los muy cafeteros. Trillarte todo eso, memorizarlo. Al final, en estos juegos, tú requieres de memorizar un circuito para conseguir la victoria. Como la Fórmula 1 y como en tantos sitios, ¿no?
Claro, tío. Y es que, claro, circuitos emblemáticos como, por ejemplo, Nürburgring, ¿no? Tú presentas tu Gran Turismo 7 en el infierno verde cuando ves, por ejemplo, que Forza Motorsport se presentó en Laguna Seca. Hay como una rivalidad de tú Laguna Seca, yo Nürburgring. Tú Assen, pues yo, ¿qué te digo yo? Jerez. No sé, mola mucho, tío. La verdad que mola mucho para los que nos gustan los juegos de coches, que le dedicamos estos ratitos, pues mola mucho ver cómo Gran Turismo crece y ojalá crezca y que salga bueno.
Sí. Yo tengo muchas expectativas y lo que vi ayer me pareció espectacular, con planos fotorrealistas en muchas circunstancias, con un uso de la iluminación acojonante y, joder, simplemente tengo ganas de ver esto trasladado a la Play. Porque luego ya me dirán, ¿qué quieres, 60 fotogramas o quieres el ray tracing? Y ya me empezarán a enfadar, pero bueno, sí, ya veremos cuando llegue. Ya veremos. De momento, bien. Lo que se vio ayer, bien. Apetece, que no es poco. Y creo que, hablando con Dani de Invisible y tal... Hay interés, ¿no? En el público más apagadillo, en la velocidad, que es mi caso, ¿no? Hay interés por este juego y es algo que veo que le está pasando a más gente, entonces creo que se están haciendo las cosas bien y, joder, espero que salga bien, tanto por esa parte de mí que le pide esto el cuerpo, como por los verdaderos fans de la velocidad que llevan un montón de años esperando su Gran Turismo definitivo y ojalá que sea este.
Ojalá.
Hablábamos antes de Digit Life, que ha salido la segunda parte, después de muchos retrasos, de anuncios muy espectaculares en diferentes eventos digitales, ¿no? Juraría que fue un E3 donde se lució el juego en la presentación de Microsoft, si no me equivoco, que se veía pues, esto que podías tomar decisiones, gráficamente era una cosa demencial. Y ayer salió al mercado. Ayer salieron las reviews. Al mercado creo que llega esta semana, a finales, creo. No estoy muy seguro porque... No estoy tampoco muy puesto en este juego. El primero fue una auténtica bendición. El viernes, sí, dice Morales. Y sí, creo que es el viernes. El primero fue la hostia. El primero lo petó muy fuerte. Fue de los primeros juegos de la generación anterior. Y llegó un poco entre la sombra y fue un éxito inmediato. Y sobre todo lo fue porque se acercaba a la temática zombie, quizá del cine de George Romero, de una forma que nadie antes había hecho con tanta perfección, ¿no? Con tanto buen hacer, ¿no? Y ahora esta secuela, yo sinceramente pienso que se han flipado demasiado, cosa que suele pasar en los estudios que quieren éxito y que me recuerda pues inevitablemente a Cyberpunk 2077. Porque peca de lo mismo. ha pecado de ser demasiado ambicioso y las primeras reviews apuntan a fallos bastante graves, así como a una narrativa demasiado básica, insustancial, una historia que tampoco te dice nada y una serie de cosas que empañan lo que hace muy bien, que es pues su parkour, su sistema de combate contra los infectados, contra los zombies, como se llamen. Y no sé, tío, cómo, no sé si habéis leído un poquito del tema, si teníais cierto interés en el juego, si os ha pillado por sorpresa, si pasáis de la prensa y queréis probarlo vosotros, no lo sé. A mí personalmente me ha decepcionado muchísimo, porque yo le tenía ganas, pero joder, como estamos acribillados a títulos, el Pokémon, el Elden Ring, ahora viene Horizon, lo he dejado en barbecho y creo que le va a venir muy bien. Creo que en un par de meses este juego puede mejorar bastante. No sé vosotros qué opináis.
Yo creo que con ganas lo mejoran. Lo que sí, a ver, yo por ejemplo, es que no estaba muy puesto dentro de lo que es Dying Light, porque jugué el primero un poco y no me entusiasmó. Entonces tampoco le presto mucha atención a lo que está pasando con este, más allá de, sí, de saber que salió o que saldrá seguramente roto y que es un caso cyberpunk. Sí que es verdad que da la sensación de que es un poco la tónica, ¿no? De que vamos por lo menos a un lanzamiento cyberpunk por año. Lo que pasa que este año vino muy pronto ya, porque, bueno, tuvimos cyberpunk en 2020, el año pasado a finales la recopilación del GTA y ahora ya en febrero este. Entonces, bueno, por lo menos si nos libra de que ya los demás salgan bien, ya tenemos el cyberpunk de 2022, continuamos para el bingo. Pero no, más allá, la verdad que en cierto modo me lo esperaba, porque creo que tuvo bastantes problemas de desarrollo, ¿no? Y
sí, mucho retraso además, ¿eh?
Y eso nunca, rara vez es buena señal. Entonces, bueno, no me pilla de susto.
Sí, sí, yo creía, ¿no? Además, creo que... No, miento, fue People Can Fly, los que le tiraron una pullita a Cyberpunk diciendo que ellos retrasaban, pero joder, porque querían hacerlo bien, además iban a enseñar una demo para que la gente lo probase, pero eran People Can Fly que hacen, eso saben hacer buenos juegos también dentro de su modelo, ¿no? Sí. Pero aquí se ha ido de madre, tío. Yo, es que joder, escupir para arriba es algo muy complicado. Y cuando tú haces una infografía para que se viralice como se viralizó, diciendo que tienes más de 500 horas de juego, eso no es positivo, en la puta vida. Hoy día, dedicarle 500 horas a un juego tiene que ser la hostia. Zelda Breath of the Wild para mí es la hostia y yo no le he echado 500 horas. Y se las puede echar, ¿eh? Perfectamente. Ahí tienes cosas para 500 horas, de sobra. En torno a 100 la habré echado yo. Y me costó, o sea, en el sentido de que había más cosas, de que vivimos en un momento social y en un momento comercial del videojuego que estamos en la élite, en el sentido de que ha crecido la industria una barbaridad y no pasa un mes sin que tenga un buen lanzamiento. Que tú me digas que tienes 500 horas, ¿de qué me sirve a mí? Dime la calidad de tu juego, es lo que me va a atrapar. Ponle 50 horas y gracias, si me das calidad. Pero ellos se han llenado la boca diciendo lo de las 500 horas y han hecho un juego... Pues que no está bien hecho, que falla técnicamente y que es un desastre. Y yo qué sé, tío. Es que es como si presumes de una carencia. No sé, tío. Me moqueó mucho ayer, la verdad, los análisis.
Sí, pero eso es lo que hemos hablado muchas veces, de la duración de los videojuegos. Parece que últimamente están obsesionados con misiones secundarias, ¿no? Y alargar los juegos inútilmente. Y luego un juego, por ejemplo, The Last of Us 2. No sé si llegaría... Yo no me acuerdo cuántas horas podría tener de juego, pero a lo mejor 15, 20, ¿no?
No. Si va a las 30.
Bueno, ¿no? Ah, sí, no. 30.
El The Last of Us 2 iba a las 30, tío. Pero por bueno, ahí. Que... Yo tardé 27 o así. Yo soy rápido, generalmente.
Sí, pero bueno, que 30 horas es un... se queda bien. Es decir, no es un juego largo, pero es un juego que dices tú, vale, me lo paso 30 horas, dice, me ha merecido la compra, pero un juego... con 500 horas, porque todos sabemos, si tiene 500 horas sabemos cómo va a ser. Ve de punto A a B, a esto y lo otro, es decir,
coleccionables,
misiones recadero, coleccionables y cosas que son innecesarias, cuando realmente lo que quieres son horas de juego, ¿no?
Quiere diversión. O sea, si tú me das 500 horas porque haga un Zelda y me incita a explorar, me incita a darme un mundo vivo en el que yo veo que pasan cosas... Joder, mira Red Dead Redemption 2, tío. Ahí te puedes pegar 500 horas muy fácil y no te lo van a decir ellos. Pero no veo la necesidad. Y mira qué rápido recularon. Dijeron, no. Viendo que es la que se lió, no, que si vais a la historia son 20 horas. Y también era mentira. Los periodistas que se pasan los juegos a saco paco porque te dan un tiempo de embargo corto, porque tienes que ir a saco, tienes que ver el final para poder hablar del juego. Y luego ya te para un poco a explorar una vez que tú has visto las líneas de crédito. Y dicen que 30 horas. Yendo a saco son 30. O sea, el juego es largo. No es un juego corto. Tú no puedes sacarme el titular de 500 horas y luego decirme, no, que es corto. Cuando es largo. Claro.
Yo creo que aquí, por ejemplo, bueno, aparte de que el tema de las 500 horas, creo que se confirmó que era un poco publicidad engañosa, ¿no?
Sí,
de
que sí, son claro, era haciendo horas. Todo, se puede decir, ¿eh? Sí, era haciendo todo lo coleccionable, todo.
Exacto. Sí, pero
incluso,
no
perdona, Javi, creo que es importante señalar esto. Creo que esas 500 horas llevaban volver a empezar la partida tomando otras decisiones, ¿eh? O sea, que era súper falsa la cifra.
Es que a eso iba, que es publicidad engañosa en el sentido de que tú no puedes hacer esas 500 horas a no ser que te pases varias veces el juego. Esas 500 horas es, digamos, de material añadido, pero claro, si eliges opción A, se quita opción B. Por tanto, esa opción B ya no te cuenta como horas jugables, a no ser que empieces el juego y juegues esa opción. Entonces, empezando por ahí, pero luego siguiendo también por el tema de que yo creo que es mucha gente que intenta comprar, que compra los videojuegos en el sentido de a ver cuánto de rentable me sale las horas que tiene por lo que estoy pagando, y se deciden así. Y yo aquí pienso en gente, en un target de, pues eso, de compradores, como puede ser gente que no está muy puesta en el mundo de los videojuegos, padres que quieren comprarle un juego a su hijo, y dicen, mira, este que pone por detrás 500 horas, venga, así lo tenemos entretenido ahí medio año con un juego. No lo sé, yo creo que es un poco dirigido a eso, ¿no? Pero claro, cuando ya lo publicitan en entornos de gente más entendida, pues pasa lo que pasó, que recularon y tuvieron que comerse sus palabras, ¿no? Y recoger cable ahí, básicamente. Entonces, bueno, yo creo que va un poco por esos derroteros.
Sí, luego, en cuanto a la duración de los juegos, es que es un tema muy, muy interesante, joder. Podríamos hablar un día de eso íntegramente, ¿no?
Es buen tema. Pero
así a modo línea, no se puede medir. Un juego es largo no porque dure mucho, sino porque no está bien desarrollado. En el sentido de que hay partes que se hacen bola, o partes que tienen un interés irrelevante, o partes que son como en un anime, son relleno, que no sirve para nada, ¿no? Ese juego puede ser largo, porque está alargado artificialmente para hacer el tick en duración, ¿vale? Pero ahora yo, por ejemplo, estoy jugando a Pokémon Leyendas Arceus y voy cerca de 40 horas y estoy en el final. De la historia principal estoy en el final, pero son 40 horas, ¿eh? Y a mí se me ha pasado corto. A mí se me ha hecho muy corto, muy corto. O sea, yo cuando vi antes de ayer, creo que vi que llevaba 35 o así, dije, ¿cómo? ¿Esto es verdad? Y sin embargo, me voy a The Last of Us, parte 2, que es un juego que adoro, que me parece brillante, que es un juego, joder, que casi es perfecto. Duré unas 35 horas y se me hizo largo. Hay partes que yo cortaría. Se me hizo largo. El mismo tiempo en un juego que es la hostia, se me hizo largo. Y en este, que tiene unas carencias interesantísimas de comentar también, 35 horas me han sabido a nada. Porque son juegos con un desarrollo muy diferente. En uno tienes tensión, sientes miedo, estás incómodo jugando, aunque sea parte de la experiencia, aunque sea algo que apoya, ¿no?, el mensaje del juego. Pero a ti como jugador se te traslada esa incomodidad, ese mal rollo. Me acuerdo que jugando The Last of Us todas las noches paraba la partida dos o tres veces para ir al dormitorio de mi hija y mirarla un poco en plan, está bien, respira guay, ¿no? Es un juego que te incomoda en tu vida real, ¿sabes? Y esas 35 horas me parecieron demasiado. Sin embargo, ya digo, el Pokémon, pues vas por ahí, por el campo, hostia, este no lo tengo, me escondo, toma, hostia, este no lo tengo, está encabronado, le pego tres hostias, lo pillo. Y el tiempo pasa, tío. Entonces, medir que un juego sea largo o corto es complicado. Para mí un ejemplo de juego largo es Assassin's Creed Valhalla. Parece infumable. Llevo unas 70 horas y eso no acaba, tío. Estoy hasta las narices de Assassin's Creed Valhalla.
Y Juan, ya que saca el tema del Pokémon, ¿era un juego que, digamos, te dé un poco... como exploración, es decir, que tú digas, estoy aquí haciendo esta misión, pero veo una montaña y voy a decir, voy a ir allí. O a ver.
Claro que sí. Sí. Además, vámonos un poquito de Pokémon, porque está Javi, que también le ha echado un buen rato. Y decía que mi plan maestro de Pokémon es intentar vendértelo, Raúl. Yo quiero que tú te compres Pokémon.
No, sí, yo me lo compraré, seguro.
Y ya como platino, que Morales se compre una Switch, Lite, aunque sea, y se juega Pokémon, porque sé que a Morales le mola la franquicia.
Sí, es que a mí claro, me gustaría, a ver si en un futuro no muy lejano puedo pillarme una Switch, y la verdad es que el Pokémon, lo poco que he visto, me está flipando, tío.
Es que, joder, Pokémon, lo hablaba en Invisible, no quiero repetirme tampoco mucho, pero... Hablar de Pokémon es hablar de tu padre, o de tu madre, o de tu hijo. Es un producto que se quiere, tío. O sea, muchos estamos aquí un poco por Pokémon, ¿no? Por esa Game Boy, por la cual vendimos nuestra alma a la Iglesia Católica, ¿no? En forma de la primera comunión, a cambio de esa Game Boy Color, ¿no? Con el Pokémon. Entonces, a poco que te den se agradece, tío. Llevamos muchos años que no nos daban prácticamente nada y aún así pues veíamos que los juegos tenían buenas puntuaciones, veíamos que luego los jugábamos y era disfrutón dentro de su simpleza y de su monotonía, ¿no? Porque al final son juegos de soy un niño, mi madre no me quiere porque me deja que me vaya por ella a ver el mundo y a luchar contra bestias y a ganar la liga Pokémon y ser el puto Messi de los Pokémon, ¿no? Ese es el objetivo de 200 Pokémon, ¿no? Salvo los spin-offs, estos de mazmorreo, ¿no? Los Pokémon de estas fotos, que son otra cosa. Son otra cosa para la franquicia. Sin embargo, ahora, por primera vez, te meten un juego que aunque no sea ya, aunque parezca que no es de la serie principal, yo tenía mis dudas con respecto a esto, creo que ya no las tengo, creo que esto es un Pokémon principal de pura cepa. Le han puesto Arceus, Pokémon Leyendas Arceus, y han cambiado por completo. Aquí ya los combates son algo totalmente secundario. Están ahí y puedes estar todo el rato combatiendo si quieres, pero el juego no gira en torno a ello. Y este soplo de aire fresco se agradece muchísimo. Entonces, si cuando no hacen las cosas mal le aplaudimos, ahora que hacen cosas bien, joder, pues estamos entusiasmados. Pero eso no quita de que el juego tiene carencias imperdonables, a mi juicio, ¿eh? Absolutamente imperdonables. Y aquí hay que hacer esto que hace mucha gente, ¿no? Que ya se lo escucha más de uno y yo ya lo dije en su día. Hay que romperse un poco en dos y dejar a un lado el Juan jugador y sacar al Juan crítico. Porque no son compatibles. En el 90% de los juegos lo son. El crítico y el jugador están de acuerdo. Pero aquí no. Aquí es imposible. El Juan jugador te va a decir que este juego es de lo mejor que he jugado en mucho tiempo porque he sentido auténtica adicción de desear que llegara el momento, de que me costase irme a la cama, de estar flipando. Pero claro, el Juan crítico ve cosas que no se entienden, tío.
Mira, yo tengo una anécdota muy buena con respecto a este juego que me hizo mucha gracia y me gustaría compartirla con vosotros.
Claro que
estamos,
sí.
Antes de entrar al trabajo, me llegó una compañera así muy seria y me dice, Antonio, ¿qué juego sale hoy? Y me quedo así pillando, digo, el Pokémon Arceus, ¿por qué? Me dice, si tú vieras la cola que había para entrar a la tienda, me he tenido que ir porque yo iba a comprar un regalo y me he tenido que ir. Y salta una a otra y dice, pero si eso es para niños, ¿no? Y dice, ¿niños? Dice, ahí el que más y el que menos tenía 30 tacos. Y yo me eché a reír. Y claro. me gusta mucho ver eso, ¿no, tío? Que la gente va por Pokémon, que Pokémon sigue fuerte, tío. Y es que está guapísimo, vamos, ver eso, tío. Porque en parte a mí me pasaría lo mismo. Si pudiera, pues hubiera ido por la Switch a por el Pokémon. Porque yo ¿quién en su día no le dio caña al Pokémon rojo, azul, oro, etcétera, etcétera?
Claro, claro. Es que encaja 30 años en la edad Pokémon, ¿eh? 30 años somos... Sí. Los hijos de Pokémon, totalmente.
Y además, de verdad, ¿eh? La serie, ¿eh? Cuando salió la serie, el boom que fue aquello. Es que fue
la epilepsia de Pikachu, ¿eh?
Eso era la leche, vamos.
Salía en la revista y mi madre recortó la foto para que no me diera epilepsia, ¿sabes? Me acuerdo yo de aquello, tío. Joder. Pues, este Leyendas, tío, este Arceus, yo tenía la sensación de que Pokémon eran juegos infantiles que los sacaban para niños. Y que sabía que íbamos a comprarlos adultos. Pero siendo juego orientado a niños, a que entraran, bueno, niños, tío, adolescentes, ¿no? Poner un 7 en la portada, hacer una idea. Se lo sacan a los niños, se enganchan a los nuevos niños y los adultos, como estamos enfermos, pues los compramos también, ¿no? Y ahí tienen, pues, esas cifras locas que solo pueden mirar a FIFA y a Call of Duty. Joder, es que Pokémon, como producto de videojuegos, es el más rentable de todos. A esto hay que sumarle merchandising, anime, películas y todo lo que queráis. Pero el producto de videojuego que más dinero genera es Pokémon. Punto. Ni Activision, ni Microsoft, ni Sony, ni nadie. Pokémon. Games Freak, Pokémon. Ya está. Entonces, con este Arceus, por primera vez, he notado dificultad. O sea, el juego no es difícil. Quede claro, el juego es fácil. Pero, dentro de esa facilidad, a mí me han petado unas cuantas veces. Y digo, hostia. Eso no me había pasado en la vida. Tú te sabes que el fuego se quema a la hoja, que la hoja peta al agua y que el agua peta al fuego, y eso elevado pues a las 1000 tipos de Pokémon que hay, pero al final te los memorizas, los vas mirando en Google y el juego se hacía fácil. Pero ahora, a mí Pokémon más débiles que yo me han petado un golpe. Porque sí, porque eran mi counter o por lo que tú quieras, me han petado un golpe. Además hay mucha quimera, ¿no? De estar eléctrico y acuático. Y dices, ¿cómo? Pues lo es. Y te peta y ya está. Y he visto esa evolución, ¿no? Es uno de los elementos que me han hecho pensar en, hostia, esto está cambiando. Esto me gusta más. Y luego lo que Raúl decía, tío, que sobre todo, joder, tengo que vendérselo a Raúl, no, no me puedo despistar. Sí que tiene exploración, o sea, el juego por primera vez no se basa en pateate 20.000 pueblos y ve ganándole al más tocho de los pueblos, sino que el objetivo es muy sencillo. Esto tiene un nombre, que no recuerdo ahora, este género, que es el que también vamos a ver en Forspoken, ¿no? Dentro de poco. Forspoken se llama, creo, ¿no? Este que hace PlayStation con la tipa, que viaja, sí, a otra realidad. ¿Y sabéis cómo se llamaba este género? Es una palabra nipona, tío. No recuerdo ahora. Un ichokae o algo así, creo que es.
Ni idea.
Que es básicamente cuando alguien de otra época termina ahí. Alguien ajeno a ese periodo histórico, pues termina ahí dentro. Y además suele tener un superpoder. Pues este Pokémon es eso. Es un pueblo del Japón feudal. Y tú apareces de un sitio, de una grieta en el cielo, ¡pium! Caes. Vestido ahí de niño rata, con una camiseta y tu móvil y tal. Y la gente flipa, hostia, ¿dónde has salido? Y tal. Pero claro, está súper guapa esa decisión porque en ese pueblo los Pokémon son demonios, tío. Los Pokémon acojonan a la gente. Y tiene sentido, o sea, son un poco cute, la mayoría, ¿no? Pero dices, hostia, yo voy por la calle y me encuentro un Raichu y lo mismo salgo a correr si me pega un calambrazo, ¿sabes? Entonces, tiene esa parte chula, pero sin embargo, tú que llegas de otro periodo histórico, sabes que los Pokémon son ayudantes, tío. Son explotación animal, realmente, ¿no? Y entonces, pues, juegan con eso. No tiene un superpoder, como tienen en este género, pero sí tiene el superpoder del conocimiento. Y entonces, la situación está jodida, ¿no? Porque hay unos Pokémon que se han encabronado muy fuerte y la están liando. Y como a ti no te dan miedo, pues tú eres como el salvador, el que los relaja. Básicamente, el juego se basa, su núcleo, en relajar a Pokémon encabronado. Ese es como el objetivo del modo historia, ¿no? De lo que es, lo que hace que el arco narrativo evolucione es relajar a Pokémon que están muy enfadados. Pero aparte, digamos que el objetivo principal es crear la primera Pokédex. Y aquí es donde entra, Raúl, lo que tú decías, ¿no? La exploración. Porque hay muchos bichos. Hay muchísimos bichos. Y tú, pues, vas desbloqueando escenarios en los cuales al principio puedes acceder a X zona, pero más adelante desbloquea, digamos, monturas que te permiten llegar más lejos. Y entonces, aunque a ti la misión principal no te lleve a esas zonas que no llegaba antes, tú como jugador vas a querer completar esa Pokédex. Entonces vas a decir, oye, yo antes no podía llegar ahí, ahora puedo, pues quiero ver qué Pokémon hay ahí. Hostia, esto no los tengo. Pues los atrapa. Y con eso se construye un juego súper adictivo, tío. Javi va a decir algo de ahí.
Sí, no, es que el tema de la exploración que comentas ahora, yo creo que es el primer juego de Pokémon donde se le da verdadero sentido al concepto de hazte con todos. Sí. Porque realmente, o sea, a mí me está costando muchísimo avanzar en la historia, llevo unas 14 horas, porque me estoy distrayendo mucho más en peinar zonas y completar la Pokédex que en continuar lo que es el arco narrativo. Porque no me está interesando tanto, o sea, me está pareciendo muy, muy adictivo en lo que son las mecánicas que te plantea. Entonces yo creo que es un logro muy, muy, muy grande, ya dentro del cambio evidentemente estético, ¿no?, que tiene, pues el tema de las batallas, cómo se plantean, cómo capturar los Pokémon, etcétera. Yo creo que el hacer converger ese hecho con este modelo de juego nuevo, digamos, y que funcione, es de aplaudirles. De hecho, yo creo que comentabas antes de, sí, esto lo venden como un spin-off, pero no lo ves como un spin-off al uso de Pokémon, Snap, etcétera. Pero yo creo que lo hicieron un poco por no pillarse los dedos, porque total, igual la gente, sobre todo los fans más acérrimos, estarían mordiéndose las uñas diciendo, es que no quiero que me cambien el modelo que ya existe de Pokémon por el competitivo, tal y cual. Y esto es, a todos los efectos, pues, para mí sería un Pokémon de los más importantes dentro de lo que es la franquicia.
Totalmente, tío.
Y digo yo, yo no he jugado, como sabéis, casi prácticamente a ningún Pokémon, pero quizás sea, ¿no?, el cambio de la fórmula, porque la fórmula de Pokémon desde Game Boy hasta nuestros días prácticamente creo, que ha sido más o menos siempre la misma, ¿no? La misma fórmula.
Sí. Es lo que te he dicho, sí.
Sí, sí, y este cambio es como, vale, los jugadores antiguos ya se nos están haciendo mayores, vamos a cambiar la fórmula y vamos a atraer a los jóvenes y vamos a plantear una fórmula que a lo mejor es más del estilo de hoy en día, ¿no? Del gusto de hoy en día.
Totalmente, yo no creo que sea un cambio, Raúl, yo creo que es una evolución.
Bueno, sí,
yo creo
sí,
que
claro,
por primera vez uno coge un Pokémon y siente que es contemporáneo.
Sí, es aunar las dos fórmulas, ¿no? La fórmula actual y la fórmula antigua.
Antiguamente tú llegabas y el Pokémon te salía random. Yo quiero a Pikachu y Pikachu sale en esta zona. Ahora te enfrentas a 200 Pokémon que no te apetece, que se hace pesadísimo, hasta que te sale un Pikachu. Y ahora cuando te sale, hasta cuidado no lo mates. Pégale flojito para pa atraparlo, ¿no? Ahora tú vas libre por la zona en la que intuyes que aparece Pikachu o lo has visto en una guía o lo que sea. O directamente a luchar contra un Pikachu y sabes que aparece por esa zona, ¿no? Pues tú vas y vas en cuclillas, agachado por la hierba, observando, y dices, coño, el Pikachu, ahí está. Ahí al lado 20.000 Pokémon random, no los quiero, quiero a Pikachu. Pues a los otros los repeles, a lo mejor le tiro una bomba y se piran, o a lo mejor los vas atrapando para que no te estorben. Ahora a Pikachu le coges una manzana o una valla, son todo vallas, se la tira y mientras está comiendo vas por la espalda, ¡catapón! Ya tengo el Pikachu, tío. Y la clave para mí de que esto sea tan divertido es su simpleza. El juego es muy simple. Solo puede hacer un par de cosas, ¿no? Cuando tú sales a una zona, que es como un Monster Hunter, ¿no? Tienes varias zonas con puestos para dormir y craftear y demás. Y bueno, pues tienes las zonas abiertas, ¿no? Y ahora en esas zonas lo único que van a hacer es atrapar Pokémon y pillar materiales. Porque tú puedes comprar las Pokéballs y demás, pero lo suyo es que las fabriques. Pues entonces, ¿cómo se pillan los materiales? Ve una piedra, tira un Pokémon y el Pokémon saca el material. Además, lo hace rapidísimo, súper fluido. Entonces tú vas por ahí dando vueltas, crafteando materiales a saco, recolectando materiales y pillando los Pokémon que no tienes. Y luego aparte, para que tú consigas desbloquear toda la información de un Pokémon, que es como se completa una página de la Pokédex, antiguamente tú pillabas un Pokémon y ya está, ¡pum!, página desbloqueada. Pero aquí, como es la primera Pokédex de la historia, tienes que documentarte. Entonces a lo mejor te dice, si quieres desbloquear la página de Pikachu, tienes que atrapar a 5 Pikachu. Tienes que vencer a 7 y tienes que alimentar a 4. Y tienes que evolucionarlo. Y te piden unos requisitos a los que tú no le haces ni puto caso, pero poquito a poco lo vas completando y es una maravilla, tío. Es que apetece. Apetece completarlo todo. Un juego que te incita a completar.
Yo, mira, solo quería hacer una observación más. Que es que 25 años que lleva esta saga enseñándonos y recordándonos que la hierba alta es peligrosa, para que venga este juego y te diga que es la zona más segura donde te puedes meter para ocultarte y que no te vean los Pokémon para cazarlos, ¿no?
Es como... No lo había pensado, es la revolución total, ¿eh?
Ahí está la revolución del juego, es la verdadera revolución, no las mecánicas, es eso, es concepto.
Alguno hay, ¿eh? Algún Pokémon hay por ahí escondido, pero suelen ser de los que huyen.
Sí.
Luego vamos a ver, luego tiene como combates contra jefes, que recuerda muy levemente a algo así como Dark Souls, ¿no? En el sentido de que la esquiva es una voltereta. Fíjate tú a dónde llega Dark Souls, que ha influido en Pokémon. Joder, el juego más influyente de los últimos tiempos, sin duda. Y son combates que también recuerdan un poco a Nintendo, en el sentido de que son fases y tienen como una serie de ataques mecánicos que tienes que memorizar para esquivar y ahí puedes, pues, tienes que relajarlo tirándole una bolsita, pero si la metes con el Pokémon, como que agiliza el proceso, no sé. Me parecen muy interesantes esos combates. Pero para que esto no sea el voy a poner un altar de Pokémon en mi casa y ya digo, voy a esconder a mi yo haciendo la comunión y voy a sacar a mi yo de invisible, el juego tiene muchísimas taras. Taras imperdonables, carencia. El juego, dentro de toda su innovación, técnicamente, que no artística, ojo, el arte está muy bien, es muy bonito, me encanta cómo se ve el juego. Lo que no me encanta es cómo se ejecuta, el sentido técnico de cómo se mueve, de cómo está realizado, ¿no? La parte de programación, por así decirlo, la parte que hacen los duendes, ¿no? Esa que no entendemos, tiene unas carencias que no puede tener un juego hecho por Games Freak. No puede tenerlas, tío. Tiene popping, un popping que a veces juega en tu contra, influye en el desarrollo del juego, de ir andando para atrapar al Pikachu soñado y que de repente te aparezca un Pokémon de estos que te pega, de estos encabronados al lado, hace pop, aparece, no estaba ahí, pero tú te acercas y lo cargas, la consola carga que hay un Pokémon y te infla, hostia, el Pikachu se va y tú te cagas en la leche. Y dices, pero bueno, esas putaditas son continuas, tío, o ir por la aldea buscando a alguien, ¿dónde está? Y te acercas, pum, y aparece de la nada, o una sombra de un árbol que no se proyecta hasta que de repente gira la cámara y ahí está. Tiene muchos problemas técnicos, o incluso en las conversaciones también los personajes hacen chiribitas. No son problemas que resulten demasiado molestos, pero que no entiendo en esta empresa. Sí que puedo entenderlo en Digimon Light, ¿no? En el sentido de que se le ha ido de la cabeza han querido hacer algo súper ambicioso y no han podido. Y Pokémon pasa al revés. Han querido ir súper a lo simple y no han hecho, joder, animaciones. Vamos a craftear. En Animal Crossing tú crafteas y empiezas a dar golpecitos y se ve allí una nubecita y ¡pium! Aparece el objeto. Aquí hacen fundidos, tío. Hacen fundidos continuamente. Hay una parte que dice... una que le dan miedo a los bichos, dicen, ah, qué asco, un bicho. Pégale con teleport y lo sacas de aquí. Y hace fundido a negro, chun, chun, chun. Se escuchan como que ha hecho el ataque, chun, vuelve la ventana y el Pokémon, así como por un rail, se pone donde estaba. Como cuando yo hacía animación con Premiere y arrastraba capa y se veía así súper cutre, exactamente igual. Y joder, son cosas, tío. O por ejemplo, los Pokémon, tío. Tú juegas Monster Hunter, Rise, Nintendo Switch, no World. World es otra cosa, Rise. Y tú tienes que cazar un monstruo y cuando tú vas, si tú te paras a perseguir al monstruo, ves que el monstruo tiene algo que hacer. No está ahí para que tú lo infles a hostia. El monstruo está y se pone a comer, o se pone a dormir por un sitio, o se pone a pegarle a otro. O es un monstruo, tío. Está ahí en la naturaleza haciendo sus cosas. Pero aquí el Pokémon, los Pokémon están puestos para que tú los atrapes. Y ya está, son inútiles. Tú los observas y están dando vueltas en círculo. Sí que se echan una siesta a veces, pero se notan muy artificiales. Se notan súper artificiales. No hay vida en ese mundo. Son muñecos que están ahí para que tú te diviertas. Y ya está. Y está muy bien. Pero a la misma vez dices, ¿por qué no curráis un poquito más las cosas, tío? No sé, Javi, a ti todo esto, ¿qué te parece?
Sí, no, a mí me parece... Vamos, suscribo todo lo que comentas. Sí que es verdad que, entrando al tema de la jugabilidad que tiene, son... taras que yo después me acostumbro y no le doy tanta importancia porque, bueno, me entretiene mucho más el resto que estos problemas técnicos, pero sí, podrían haberse lo currado un poco más porque se lo puedes exigir a una empresa de ese estilo. Lo que pasa es que yo creo que ya es un poco marca de la casa, ¿no? Esa vagancia que parece que demuestran en... Sí, es que es tal cual, o sea, lo que no puede ser es que después de tanto tiempo y tanta pasta que deben tener, tanto afán como hay por esta franquicia, sigan haciendo a día de hoy cosas. O sea, un juego que se ve técnicamente peor que uno de lanzamiento de la Switch. No me parece ni medio lógico. Pero bueno, le salvo un poco por el otro lado, al menos desde mi punto de vista, el cambio radical que dieron para bien. Es perdonable. Quizá también tuvieron, entre comillas, poco tiempo de desarrollo con la pandemia de por medio, etcétera. Puede ser un poco justificable en ese sentido, pero no deja de ser también algo que hay que criticar y que es un feedback que ellos deberían recibir y, bueno, pues aplicar para las próximas veces, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Totalmente. Y ya digo, mejora muchísimo con respecto a Espada y Escudo, pero no lo suficiente. No lo suficiente. Y por último, o sea, le he tirado pétalo. Yo creo que Raúl ya lo está reservando ahora mismo. Luego le he tirado un poquito de espina y voy a terminar con pétalo. Por primera vez, la historia. No la narrativa. La narrativa es la de siempre. Es charla y actuar y charla y hacer y charla y hacer. Pero la historia me ha gustado bastante. O sea, estoy terminándolo. Me veo venir lo que va a pasar. Pero estaba intrigado. Ha tenido un giro que sí que puede ser predecible, pero a la vez lo hace bien. Lo hace interesante. Y luego tiene un lore acojonante, en el sentido de que este juego se desarrolla en la ciudad que en el futuro será la de Perla y Diamante. Y ya estás viendo, ¿no? Pues esos clanes están por ahí. Luego estás viendo cómo la gente repele a los Pokémon. Le da puto miedo, le da pánico a los Pokémon. Ellos viven acorazados en una ciudad para que los Pokémon no entren porque les da miedo. Y sin embargo, tú te encargas, a lo mejor te dice uno, joder, tío, estoy harto de trabajar en el campo y no puedo quitar estas piedras. Y dice, espérate, que te voy a traer un Pokémon que te ayude. Se lo da y ves como ese Pokémon le ayuda en el trabajo y vas viendo de forma tangible, ¿no? Cómo el pueblo va evolucionando gracias a los Pokémon. Gracias a que tú está acercando a los Pokémon a esa sociedad hermética, que a la vez me parece una metáfora cojonuda de lo que fue el Japón realmente, ¿no? Y cómo abriéndose un poquito al mundo exterior, en este caso, ejemplificado en los Pokémon, va evolucionando su cultura, su pueblo, todo. Y eso me ha gustado muchísimo, tío. Cómo se ligan esas dos cosas, ¿no? Las misiones secundarias, dentro de que son, oye, ¿me atrapa este Pokémon? Tómalo. O, oye, me busca estas plantas. Son las típicas misiones de recadero, como quien dice, pero están muy bien justificadas, tío. Y luego tiene un sentido del humor que me encanta, de giro que no te ves venir. Y no quiero hacer spoiler, tío, pero me apetece muchísimo hacer spoiler porque hay un par en concreto que me han parecido muy, muy divertidos. sin entrar en spoiler, uno es de un señor que dice que a su hijo le dan miedo a los fantasmas, que si puede ayudarlo a que lo supere. Y es brutal cómo se desarrolla esa misión secundaria. A mí me encantó. Y en fin, en líneas generales, ya digo, me parece un juego que técnicamente no está a la altura de la empresa que lo hace, porque la empresa no quiere evolucionar, pero que en todo lo demás, sin mucho problema, podría decir que es el mejor Pokémon jamás hecho, la verdad. Así que...
Pues nada, ya lo tengo reservado.
Fenómeno, fenómeno.
Vendido ya.
Hemos vendido un montón de series S, vamos a empezar a vender Pokémon. Pues bueno, 12:30, hora crítica, 12:30 de la mañana, estamos grabando este episodio número 32 de la segunda temporada, ¿eh? Van unos pocos episodios aquí con nuestros queridos oyentes y toca despedirse. Así que Morales, Raúl, Javi, muchísimas gracias por acompañarme este ratito y hablar de estos temas que creo que han sido interesantes.
Gracias a vosotros, para mí ha sido un placer.
Vendrán más placeres.
Nada, Juan, gracias a ti, tío.
A ti siempre.
Se nos ha quedado, queríamos hablar de, voy a decirlo porque así me obligo a que la semana que viene sea el tema principal, porque hoy teníamos como tema principal, fíjate tú lo principal que ha sido, hablar de qué pasa cuando no nos apetece jugar a un juego. Un tema muy interesante, ¿no? De sentirse obligado a jugar a algo, porque es mainstream, porque te han dicho que está muy bien, porque por lo que sea. ¿Cómo solucionamos eso o no se soluciona? Lo hablaremos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos los que nos escucháis, a todos los que nos comentáis cositas en iVoox y a toda la gente que por ahí nos dice que le gusta nuestro programa. Y lo dicho, nos vemos la semana que viene. Así que hasta pronto. Chao.
Adiós. Hasta luego.